De la nueva normalidad que nos espera, de puertas y ventanas hacia afuera, a, bueno, podríamos decir que casi totalmente lo contrario. Ya verán, algo totalmente diferente. Hoy queremos acercarles un testimonio poco habitual. Es el de una monja, exmonja, además de clausura, que dejó los hábitos después de 20 años y que ha querido contar su experiencia, lo ha hecho en un libro que ya se ha leído nuestra compañera Adela Molina. Adela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Roberto, buenas tardes.
El libro que, según nos cuentas, narra la experiencia de esta mujer con quien has tenido oportunidad de hablar, que se llama Hortensia López Almán, que es un libro en el que da detalles de cómo es la vida en clausura, cosa de la que conocemos muy poquito, de la que tenemos pocas referencias y menos de primera mano.
Sí, no es nada habitual, la verdad. No suele haber muchas exmonjas que quieran contar, además, con tanto detalle como lo hace ella, su paso por la vida religiosa y también las razones que la llevaron a dejar el convento. En el caso de Hortensia, ella tenía 21 años y estudiaba filología en la universidad cuando decidió meterse monja de clausura. Se fue a vivir a un convento de las Carmelitas Descalzas a cientos de kilómetros de su casa. 20 años después acabó tirando la toalla, por lo que describe como un régimen asfixiante, especialmente en el primer convento de los tres en los que estuvo. Explica que aquello era literalmente una dictadura.
Totalmente, es una dictadura, totalmente. Llega un momento, yo ya digo que al principio no me di cuenta, evidentemente, tú llegas con toda la ilusión del mundo, con intención de aprender, tú no conoces la vida religiosa por experiencia, entonces te empiezan a enseñar cómo funciona la vida religiosa, te explican cómo es el voto de obediencia, y bueno, pues tú lo asimilas, y tú llega un momento que tú dices, no, esto no es obediencia, esto es dictadura. Pero eso al principio tú no te das cuenta, es después. Vamos, de hecho, muchas novicias que se marchaban nerviosas, pero no se enfrentaron, no se dieron cuenta de lo que les estaba pasando, sino que decían, yo esto no aguanto más, esto no es para mí. Pero no te das tanta cuenta, ¿no?
Entre las situaciones que retratan claramente el sistema por el que se regía la vida en aquel convento y que nos ayudan, Roberto, a entender de lo que estamos hablando, está esto que cuenta Hortensia que pasaba cada vez que había elecciones y había que ir a votar.
La piba repartía por la celda, llevaba el sobre con el partido que ella quería que votara y ya está, y no había otra opción. Y luego cuando llegas allí, que hay, está la mesa con todas las papeletas, los sobres, es que no puedes, vamos, ni se te ocurre acercarte, entonces o votas eso o nada, ¿no? Y yo cuando fui novicia, pues lo hice, pero luego ya lo dejé de hacer, nunca más fui a votar. Digo, mira, yo es que me sentía como una estúpida, me sentía muy mal, digo, mira, si no soy libre para votar, pues no voto.
Lo de dictadura, como ves, según cuenta ella, no era una forma de hablar.
No era en sentido figurado, parece. Creo, Adela, también que lo de vivir en otra época no era solo un tema de organización, sino que se aplicaba a las actividades cotidianas de cada día.
Sí, era una forma de vida especialmente conservadora, propia de un tipo concreto de convento carmelita, explica Hortensia, y que resultaba chocante incluso para ella, que reconoce que no se lo esperaba cuando llegó allí.
Yo no pensaba que no estaban tan adaptadas, eso de que no tuvieran microondas, que todo aparato eléctrico les parecía modernismo, pues a mí que aquello me parece tan absurdo. Pero claro, una muchacha de 21 años tiene asimilado ya todo eso, es que ni piensas que las monjas eso lo van a tener un problema, que si es un modernismo, que si es una falta de pobreza, eso es que ni te lo esperas, ¿no? Y están tan atascadas. Y luego eso, el convento era demasiado viejo, no querían mejorar, no querían hacer obras, porque siempre era un modernismo y una falta de pobreza. Era la frase que se repetía.
Hortensia pasó por tres conventos en las dos décadas que dedicó a la vida religiosa. Solo en uno se sintió a gusto, en los otros dos vivió en este tipo de organización anacrónica y autoritaria que supuso incluso que tuviera que recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico, a pesar de la oposición de la priora, la responsable del convento de la que hablaba antes, que creía que aquello no era más que un cuento chino, que se lo inventaba. Ella cuenta en el libro también que la salud mental es uno de los temas que cree que habría que abordar y tratar en los conventos de clausura.
Hortensia, lo comentábamos antes, acabó dejando la vida religiosa, lo hizo después de 20 años, una decisión, imagino que no tiene que ser nada fácil, ¿no?
Sí, ella pudo contar con el apoyo de su familia y eso le ayudó. Cuando les comentó a las monjas su decisión de marcharse, dice que la pusieron casi inmediatamente en la calle, pidió una semana para que su hermano fuera a recogerla y le dijeron que no, la montaron en un tren y se fue prácticamente con lo puesto. Ya en casa de su madre, cuenta que vio un programa de televisión en el que se hablaba de una mujer maltratada y dice que sintió que era eso por lo que ella había pasado.
Yo me identifiqué con cómo contaban la noticia. El que tiene el poder siempre minimiza las consecuencias de actuaciones, él siempre no se hace responsable del sufrimiento del otro, O las características es que la mujer se siente humillada, estafada, avergonzada, culpable. Entonces, yo no recuerdo cómo fue la noticia, pero yo sé que al leerla digo, uy, si esto es lo que a mí me ha pasado. Y entonces me puse a investigar en internet y ahí encontré un artículo de una. Encontré varios, pero el que más me gustó fue un artículo de una profesora de la Universidad de Granada, que es que me sentí identificada. Digo, esto es lo que a mí me ha pasado y es lo que está pasando. No es lo que me pasa a mí, es que es lo que está pasando.
Ella se queja también de que no hay a quien pedir ayuda cuando estás en esa situación, o al menos ella no lo tuvo.
Pues el problema que hay es que los obispos no intervienen, no hacen nada, porque tener ya tienes a unos superiores, pero es que no te hacen ni caso, pasan del tema, ¿no? Ese sería, ¿qué más? Pues yo, por ejemplo, cuento que eché en falta madres provinciales y una madre general que te ayude, porque primero que los obispos pasan de todo, pero es que aunque no pasaran, son mujeres, te pueden entender mejor.
Hortensia cree que uno de los problemas está también en el tipo de formación que reciben las monjas.
Están formadas de una forma autoritaria y ya está, aquí manda la priora y los demás no valemos para nada, ¿no? Entonces queda, la monja queda anulada, una forma de vida que no creo yo que ni los cuarteles, de verdad. Mira que a mí me lo han dicho, yo conozco uno y dice, lo que tú cuentas en tu libro fue lo que yo viví en la miel. Digo, pues sí, pues será así, pero...
Actualizar esa formación, mejorar la comunicación, son algunas de las propuestas que ya hace para mejorar la vida en los conventos, porque el libro está escrito en un tono bastante positivo y pretende aportar. Por cierto, que el título, que no lo hemos dicho, va en esa línea, se llama Cuidemos la vida consagrada.
Y nos decías antes que ella contó con el respaldo de su familia cuando decidió marcharse del convento, pero ¿y qué ocurre? ¿Qué pasa si no lo tienes? Imagino que hay religiosas que se encuentran en que dejar esa vida no es ni siquiera una opción para ellas.
Sí, es uno de los temas que me parece más interesante de los que se plantean en el libro. Cómo dejar la vida religiosa puede ser una decisión imposible en muchos casos, y más después de pasarte décadas en un convento.
O aguantas eso o a la calle, además a la calle sin nada, o sea, te dan una patada, pim, pim, ahí, búscate la vida, búscate un trabajo, búscate lo otro. O sea, claro, es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy difícil. Tú dices, bueno, ¿y es que a dónde voy? No solo es que me quiera ir, es que ¿a dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿Qué circunstancia? Porque es que no es... No es tan fácil, tienes que encontrar una persona que te ayude, que te acompañe, que te entienda, que te oriente, ¿sabes? Que no es tan fácil, ala, ¿y ahora qué?
Hortensia menciona un programa que hay en México, el programa Kairos, que ayuda, dice, a religiosos en épocas de crisis de fe, o cuando se plantea la secularización en España, lo escuchábamos antes, no hay nada, te vas a la calle sin ninguna ayuda.
¿Por qué ella qué hizo cuando dejó la vida religiosa, Adela?
Pues en un primer momento se puso a limpiar casa, se fue de interna y después me contaba que ha tenido trabajos de todo tipo para salir adelante, en tiendas, por ejemplo. Ahora vive sola en Sevilla, ha escrito este libro con el que espera poder ayudar a mejorar la vida de personas como ella. Se lo ha mandado también al Papa Francisco, al presidente de la Conferencia Episcopal Española y al presidente de Colegios de Psicólogos de Sevilla, por lo que te comentaba antes de la necesidad que cree que hay de cuidar la salud mental. Ella cuenta además que cree que a pesar de todo seguirá habiendo conventos, porque seguirá habiendo, dice, vocaciones, y sobre la suya, sobre su vocación en concreto, asegura que mereció la pena.
Yo no estoy arrepentida de nada. Vamos, yo estoy muy bien. Yo lo único que tengo, las pinillas, si acerté bien en el tercer convento, esa espina la tengo. Sí, sí, bien en marcharme, pero fue así, ya está, no me quiero comer más el coco, pero lo demás no.
Cuidemos la vida consagrada, de Hortensia López Almán. Habló con ella Adela Molina y hoy ha hablado con nosotros. Adela, muchas gracias, buenas tardes.
Tremendo. Adiós, buenas tardes, gracias a vosotros.
Paco, ya nunca nos llamas. Eras nuestro oyente nocturno más fiel. ¿Dónde estás, Paco?
Paco está durmiendo. Porque arco sueño fuerte, libera melatonina en dos fases, al principio y a mitad de la noche, reduciendo los despertares nocturnos. Vuelve a dormir del tirón. Arco sueño fuerte, de Laboratorios Arcofarma, la eficacia natural.
Paco, Paco.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Es un hecho. El vídeo no mató a la estrella de la radio. Todas las mañanas puedes escuchar en Hoy por Hoy a Ángels Barceló. Informando, preguntando, apostando, contrastando, arriesgando, analizando, escuchando y liderando. ¿Qué es gerundio? Cadena Ser, la radio.
La Ventana, con Roberto Sánchez.
One by one, babe.
bye.
Isaías, Luz, que nos hemos lanzado directamente a la publicidad y os oía ahí comentar después del testimonio tremendo.
Es que es muy impactante,
luego,
¿no? Impactante. Es que aparte, claro, aparte del relato personal, que es interesante, yo he recogido por lo menos la comisión de tres presuntos delitos, ¿no? Un delito electoral, un delito de malos tratos y un delito, en cierta manera, laboral, ¿no? Una persona que se dedica 20 años a una empresa, en este caso a una congregación religiosa, no se puede ir con una mano delante y otra detrás, ¿no? Una mínima ayuda para reincorporarse a la vida normal.
Y además estigmatizada. Yo, fíjate, me ha recordado las jornadas electorales de Alcalá de Henares, que es donde yo vivo, que hay varios conventos de clausura, que se ve a las monjas yendo a los colegios a votar.
La típica anécdota de jornada electoral, que desde luego
claro,
detrás de la anécdota,
cubierto todos, ¿no? Pero no me cabe en la cabeza que vayan con el voto dirigido. De todas formas, me ha parecido muy interesante lo que apuntaba Hortensia de la falta de cuidado de la salud mental de estas mujeres que ingresan normalmente muy jóvenes y que se pasan muchas veces décadas, cuando no toda la vida, en los muros de un convento. Ya no estamos hablando de que sean o no religiosas, simplemente el hecho de tener contacto con el exterior y demás, tienen que hacer mella de alguna manera en la salud mental de estas mujeres, y hablo de mujeres porque también hay monjes, pero en este caso es una religiosa, y no sé hasta qué punto están cubiertas, porque el testimonio de Hortensia pone los pelos de punta.
Sí, desde luego, muy interesante. No me gustaría acabar esta hora sin dejar aquí al menos una marca en la contraportada de esta historia, porque hace unas semanas que los zaragozanos, mientras pasean por sus calles, se van encontrando con montañas de colillas amontonadas en el suelo y marcadas con círculos de colores. ¿Esto qué es? ¿Es un juego? Muchos se preguntan si es una nueva muestra de arte urbano, pero no, hemos sabido a la acción, una acción que lleva por título La tiza de la vergüenza. Iñaki Chicharro es el embajador en España de este movimiento. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntanos qué es eso de La tiza de la vergüenza, qué pretendéis, qué estáis haciendo concretamente.
Sí, bueno, pues nada, os comento. La tiza de la vergüenza es una acción de concienciación que llevamos realizando en Zaragoza desde hace unos 4 o 5 meses, y bueno, en la cual queremos hacer ver a la sociedad, tanto de Zaragoza como a nivel estatal y mundial, porque esto se está realizando en más países, la problemática que tenemos con las colillas de tabaco y con los cigarros que se tiran a miles diariamente en las calles.
Y cualquiera se puede sumar a este movimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se hace aquí?
Sí, efectivamente. Aquí, bueno, somos un grupo de diferentes edades. Se une quien quiere. Nos contactan a través de las redes sociales. Tenemos un grupo que se llama Tiza de la Vergüenza España. Y bueno, luego tenemos también Tiza de la Vergüenza Zaragoza. Entonces la gente escribe. Concretamos un día que nos parece y hacemos una acción de concienciación, que es como lo denominamos nosotros.
Y la acción de concienciación que se hace, se va a la calle, se busca colillas, se amontonan, se marcan con ese círculo de tiza. ¿Siempre es así? ¿Siempre es eso?
Sí, mayormente, bueno, pues gente del grupo, que tenemos también un grupo de WhatsApp, dicen, pues bueno, esta zona de Zaragoza está pues muy llena de colillas, porque bueno, es prácticamente imposible que los servicios de limpieza, tendría que haber un servicio de limpieza cada segundo para limpiar tantas, pues vamos allí con la tiza y lo que hacemos es rodearlas o juntar muchas y dar un mensaje, pues por ejemplo, como el que hemos hecho último, el árbol no es un cenicero. Entonces la gente pasa, te pregunta y bueno, pues les explicas un poco, porque todavía hay gente que se cree que las colillas son abono o son biodegradables.
Entonces, no son exactamente lo mismo, más bien están en las antípodas, ¿eh? Bueno, pues Luz, ya sabes que tú dices que solo utilizo la cámara del móvil para hacerme selfies. Pues ya sabes que le podemos dar otra utilidad. Iñaki Chicharro, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Isaías, te escucho luego.
Vale, hasta luego.
Isaías, Luz, hasta luego, un abrazo.
Hasta el martes, un abrazo.
Hasta ahora.
Ventana.